Radio María.
Radio María.
Visítanos en General Caballero 183, casi Cerro Corá, ciudad de San Lorenzo.
Agradecemos por estar en sintonía de Radio María. Transcurrieron 2 minutos de la hora 20 en el territorio nacional y le invitamos a compartir el siguiente espacio: Teología para Todos, bajo la conducción del Padre Juan María Gallardo y equipo.
Querida audiencia de Radio María, hoy nuestro 10º encuentro con Teología para Todos. El día de hoy nos dedicaremos a continuar profundizando sobre el misterio de la Iglesia. Pero antes de entrar al primero de los temas, al número 38 del libro Para Salvarte del Padre Jorge Loring, quiero aprovechar para hacerle la palabra a Johnny y a Cristian para que se presenten. Muy buenas noches, Johnny.
Buenas noches, padre. Realmente estaba pensando que casi hace 3 meses que estamos aquí y con la gracia de Dios realmente estamos prosiguiendo y sin muchas dificultades que digamos, ¿verdad? Entonces esperamos terminarlo también muy pronto, esta primera parte. Buenas noches, Cristian.
Buenas noches, Johnny. Buenas noches, padre. Buenas noches a toda la audiencia. Y como decía Johnny, estamos aquí hace casi 3 meses y yo creo que eso se debe mucho también a las oraciones que la audiencia hace por nosotros, ¿no? Así es que seguimos pidiendo que recen por nosotros. Y bueno, entonces hoy vamos a tocar los puntos 38 al 40 del libro del Padre Jorge Lori. Y me parece bueno empezar ya directamente, padre, con el punto 38, que habla sobre la Iglesia Católica que fue fundada por Jesucristo para comunicarnos a través de ella las gracias necesarias para ser mejores y salvados eternamente.
Y para ello, sigue diciendo el título, la hizo depositaria de su doctrina y de todos los medios de salvación. Y el padre Jorge comienza recordando que la misión de la Iglesia es una misión trascendente, vertical. La Iglesia, por un especial querer de Dios, es el camino o el medio para ayudar a los hombres a alcanzar la bienaventuranza eterna, la salvación. Por eso da mucha pena cuando a veces uno se encuentra con personas que tienen una visión de la Iglesia horizontal, mundana, cuando la Iglesia es esencialmente algo sobrenatural. Su misión, Jesús la quiso para ayudar a los hombres alcanzar el cielo. Por eso se lo llama también sacramento a la Iglesia. Dice el padre Jorge que Jesucristo sabía que iba a estar poco tiempo en la tierra y que también los apóstoles iban a estar un tiempo, pero el mensaje, el evangelio debía continuar, y por eso Jesucristo encargó a los apóstoles que tuvieran sus sucesores que continuarían con el mensaje, ¿eh? Y que con esta institución la iglesia custodiaría este depósito, este mensaje, este evangelio, lo custodiaría, lo cuidaría y lo llevaría a todos los hombres. En el renglón siguiente, el padre Jorge nos recuerda que Dios, al manifestarse a los hombres y contar verdades sobre su persona y sobre la realidad de las cosas, se revela, y nosotros llamamos revelación justamente a esas manifestaciones de Dios a los hombres. Revelación que se cuenta contenida fundamentalmente, bueno, y únicamente en la Sagrada Escritura y en la tradición. Ambas están perfectamente unidas, ambas se complementan, y como dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia no saca exclusivamente de la Escritura la certeza acerca de todo lo revelado. Por eso la Sagrada Escritura y la tradición se han de recibir y respetar con el mismo espíritu y devoción. O sea que repetimos, el depósito de la revelación, el contenido de la revelación, lo que el Señor nos ha enseñado y dejado, se encuentra en la Sagrada Escritura y la tradición. Ambas forman un solo y único depósito de la revelación. La Sagrada Escritura nos transmite entonces la palabra de Dios escrita, y la tradición nos transmite las enseñanzas orales transmitidas de viva voz de generación en generación. Jesucristo no escribió nada, dice el padre Jorge. Jesucristo no dejó una carta, no dejó escrito el Evangelio. Jesucristo predicó y Jesucristo formó algunas personas. Y a los apóstoles no les dijo que escribieran, les dijo que fueran a predicar, que fueran a enseñar. Por eso podemos decir, y lo dice el padre Jorge, Jesús les enseñó muchas cosas que no están en la Sagrada Escritura, pero que han llegado hasta nosotros transmitidas de viva voz, de generación en generación, por la tradición oral de la Iglesia. Y luego el padre Jorge fundamenta esta afirmación recogiendo varios textos de San Pablo, por ejemplo, aquel de a los tesalonicenses que dice: hermanos, sed constantes y guardad firmemente las enseñanzas que habéis recibido de nosotros, ya de palabra, ya por escrito. Y también dice: cuando recibisteis la palabra que nosotros predicamos, la aceptasteis no como palabra de hombre, sino cual realmente es, palabra de Dios que obra en vosotros los creyentes. Y dos textos más de San Pablo que vienen a reafirmar que la revelación está contenida no solo en la Escritura, sino también en la tradición. Dice San Pablo a los Corintios: os alabo, hermanos, porque observáis mis preceptos y la tradición que os he confiado. Y a Timoteo dice: conserva viva la doctrina que has oído de mí. De modo que la tradición es parte del depósito de la revelación. Y ya veremos más adelante, no cualquier cosa es tradición, sino aquello que la Iglesia determina como tal, porque Jesucristo ha querido dar a su Iglesia la función de magisterio, y efectivamente la Iglesia en su función de magisterio, la que ha determinado qué es la palabra de Dios, cuál es la Biblia, cuáles son los libros revelados, qué es lo auténticamente dado por Cristo, y también es la Iglesia en su función de magisterio quien determina qué es tradición. Todos recordamos que la Biblia está compuesta por 73 libros que están divididos en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Esta división está dada justamente por la venida de nuestro Señor. O sea, los libros sagrados anteriores a nuestro Señor Jesucristo, que son 46, forman el Antiguo Testamento. Y los 27 libros posteriores a nuestro Señor forman el Nuevo Testamento. la división en capítulos y versículos es posterior, se realizó para poder facilitar a la gente su estudio, su meditación, su oración. Dice el padre Jorge que se dividió en capítulos en el siglo XIII, en el medioevo, y esta división se debe a Esteban Langton, y posteriormente, ya en el siglo XVI, estos capítulos se dividen en versículos, y esta obra se debe a Roberto Estienne. Muy bien, entonces decía que Jesucristo ha encargado a la Iglesia la interpretación y vigilancia sobre la Sagrada Escritura, y sobre esto, ¿nos podrías decir algo un poco más, Johnny, por favor?
Bueno, el padre Jorge sigue diciendo, ¿verdad? Por eso no se puede leer todas las traducciones de la Biblia, sino solo aquellas que tienen aprobación eclesiástica. Y por lo tanto, nos consta que no contienen errores. Hay pasajes de la Biblia que son difíciles de entender, como admitió San Pedro en su segunda carta. Dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Y también podríamos decir que el magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado, por mandato divino y con asistencia del Espíritu Santo. La oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe, saca lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. La libre interpretación de la Biblia de los protestantes da lugar a multitud de interpretaciones equivocadas y opuestas entre sí, pues no todo el mundo está preparado para conocer los géneros literarios de los distintos pasajes bíblicos, ni para entender la lengua en que se escribió el texto bíblico original. Por eso, hace falta un magisterio entendido que oriente con autoridad en la interpretación bíblica. Dijo Cristo que la verdad nos hará libres. Quien está en la verdad objetiva pisa firme y se siente seguro. Quien piensa que la verdad es relativa, que cada cual tiene su verdad, está en un error. La verdad tiene un valor absoluto. Quien no se ajusta a la verdad objetiva está en un error. Y la verdad objetiva no depende de nuestro parecer ni de nuestros deseos. Por eso, de ser conciliador y tolerante, no puedo decir que la verdad es el término medio de dos opiniones distintas. Cuando se trata de valores subjetivos, cada uno puede tener su verdad, pero cuando se trata de valores objetivos, la verdad objetiva es la misma para todos. Por ejemplo, uno puede dormir mejor con la ventana de la habitación abierta y otro con ella cerrada. La temperatura ideal para dormir puede variar según las personas, pero las temperaturas de la evaporación del agua y su solidificación son siempre 100 y 0 grados centígrados, respectivamente. Frente a la verdad objetiva, no somos libres. Tenemos obligaciones de someternos a la verdad objetiva. Todos los médicos tienen obligación de decir que el órgano de la visión es el ojo. Ninguno puede decir que vemos por la nariz. Todos los químicos del mundo tienen la obligación de decir que el agua es H2O. Ninguno puede decir que es CINA. Todos los matemáticos del mundo tienen obligación de decir que pi es la relación de la circunferencia a su diámetro, una constante que en el sistema decimal es 3,14 y no 8,24. Si un niño le dan un mapa con todas las ciudades de Europa para que señalase las capitales de cada nación y él elige las ciudades que más le gusta por su nombre, esto no cambia la verdad. Las capitales seguirán siendo las que son independientemente del parecer del niño. La verdad no me permite opinar libremente lo que yo prefiera. La verdad orienta, la libertad no la quita. Como las vías del tren que orientan a la ruta, es la ruta del tren, pero no lo impide avanzar, sino que le ayuda. Un tren fuera de la vía se descarrila. Subordinar la verdad a mi libertad es ridículo. La mentira no interesa a nadie. Con sentido común, queremos café de verdad, no agua sucia. Medicina de verdad, no pocimas ineficaces. Amistad de verdad, no traidores. Todo esto es indiscutible para una persona normal. Lo mismo pasa con la verdad religiosa. El bien de la libertad religiosa no es el tener libertad para elegir el error, sino elegir libremente la verdad sin sentirse coaccionado. Y la verdad objetiva es dogmática, invariable. El error es libre. Para encontrar la verdad hay un solo camino. Para equivocarse hay muchos caminos. Hoy algunos cambian la verdad objetiva por la opinión personal. Eso para mí no es pecado, dice el padre Lori. La belleza estética por la moda, moda de pantalones, tejanos sucios y rotos, a la bondad ética por el placer, libertinaje sexual. Pero también queda en pie que los tres grandes valores del ser son la verdad, la belleza y el bien. Y además sigue diciendo el padre que incluso en cosas accidentales no siempre podemos cambiarla a nuestro capricho. El orden de las letras del abecedario es el que es, y yo no puedo alterarlo a mi capricho, aunque en absoluto podría ser otro. Pero así está establecido para todos. No depende de la voluntad de cada uno. La fe es libre, no en el sentido de que lo mismo creer que no creer, sino que al no ser axiomática no se impone a la razón, sino que está esta prueba en libertad para aceptarla o rechazarla a pesar de que sea razonable. Y bueno, seguimos y vemos que la Iglesia, ¿verdad?, define algunas verdades también como dogma de fe. Cristian.
Johnny, me gustó esa parte donde contaste el ejemplo que decía el padre Lorin sobre las vías del tren, ¿verdad?, donde las vías del tren no le impide al tren avanzar, sino que con eso le ayuda a ir a una cierta dirección y no salirse del camino que tiene que tomar. Y algo parecido es lo que hace la Iglesia cuando define algunas verdades dogmáticas, que son dogmas de fe, que la Iglesia va definiendo con el correr de los tiempos según sean necesarios, ¿no? No es que estas verdades ya sean algo nuevo que acaban de descubrir, sino que ya existían en sí. Y no es que empiezan a ser verdades de ese momento, sino que ya existieron siempre. Son verdades que siempre han existido, pero que su creencia ha empezado a ser obligatoria al definirse.
Y habitualmente se definen porque alguien las puso en duda, y hubo necesidad, ¿no?
Sí, por ejemplo, el caso de la justificación sin necesidad de las obras, o el tema de la Virgen, la virginidad de la perpetua de la Virgen María.
Por eso, otros casos, ¿no? Dicho un poco en chiste y un poco en serio, puede decirse que en gran parte la teología ha avanzado gracias a los herejes. Uh-huh. Porque la teología ha profundizado, y cuando ha venido una persona que ha empezado a enseñar o a predicar algo diferente a lo que es la enseñanza del Señor, entonces, incluso ya de los primeros siglos, se han reunido los primeros obispos, los primeros concilios, y han determinado, bueno, la verdad real sobre esta cuestión es tal. Y algunas de esas, la Iglesia justamente ha querido remarcarlas con esa firmeza, diciendo que es un dogma de fe, ¿no?
Así es. Entonces, eso obliga ya a que creamos en ese momento. La definición de una doctrina no es una invención, no es que se está inventando en ese momento, sino es la declaración autoritativa de que ha sido revelada por Dios. Es decir, que forma parte del conjunto de verdades que constituyen la revelación cristiana. Algunas veces la aparición de nuevos errores obliga a la Iglesia, como decía usted, padre, a definir y declarar más de lo que ya ha sido siempre verdad, ¿no? Pero que las circunstancias del momento reclaman una aclaración. Entonces los dogmas no son verdades que la iglesia impone arbitrariamente, no es que se le ocurrió a la iglesia de repente definir, bueno, a partir de ahora esto es verdad, sino es que ya fue verdad siempre, ¿verdad? Sino que porque aparecieron algunos herejes o algo así, se necesitó aclararlo, ¿verdad? Entonces, son iluminaciones de la verdad objetiva, no son muros para nuestra inteligencia, son ventanas a la luz de la verdad. El contenido de los dogmas es inmutable, eso quiere decir que no cambia con respecto a la sociedad que permanece. Lo que hace 2000 años era pecado y sigue siendo pecado, ¿no? Entonces decíamos que es inmutable, pero la formulación de este contenido se puede desarrollar para acomodarse mejor al modo de hablar de los tiempos. El magisterio de la iglesia puede ir mejorando el modo de expresar las verdades que creemos. Toda formulación dogmática puede ser mejorada, ampliada y profundizada. Pero ninguna formulación dogmática del futuro puede contradecir el sentido de las anteriores formulaciones, sino solamente completar lo que ya ha sido expresado por ellas. Otras veces, un estudio cada vez más profundo nos hace progresar en nuestro conocimiento de la revelación y nos hace ver más claramente verdades que antes no parecían tan claras. La Iglesia, que está asistida por el Espíritu Santo, penetra cada vez más profundamente en el contenido de la revelación divina, descubriendo nuevos aspectos en ella implícitos, como son los dogmas de la Inmaculada Concepción y la Asunción. Sería como el desarrollo de una persona que a poco se le va enseñando a uno, no es que se le revele todo de una vez. La revelación fue un hecho histórico y no puede crecer el número de verdades reveladas contenidas en el depósito de la revelación, que es la Sagrada Escritura y la tradición, porque este depósito quedó cerrado con la muerte del último apóstol.
Así es.
Ninguna verdad puede añadirse a la fe católica que no esté contenida explícita o implícitamente en este depósito revelado. Lo único que cabe es una mayor explicación de los dogmas, pero conservando el mismo sentido que es definitivo e indeformable una vez definido por la Iglesia. Si puede y debe crecer continua y armónicamente nuestro conocimiento del dogma, pasando de lo implícito a lo explícito. La Iglesia, al crecer en el tiempo, los conocimientos humanos puede aprobar infaliblemente este progreso. No es esto crear nuevas verdades reveladas, es descubrir lo que se encerraba en el viejo legado de los apóstoles. Lo mismo que las estrellas del firmamento descubiertas últimamente existían ya mucho antes, pero para nosotros recién ahora las conocemos, ¿verdad? Se habla sobre un décimo planeta inclusive, ¿verdad? Que pudo haber estado allí hace mucho tiempo, pero hace poco nada más lo descubrimos. No es que empezó a existir porque nosotros lo descubrimos. Y pasa algo parecido, pasa igual con las verdades reveladas por Jesucristo ya en toda la Biblia y la tradición. Para que una cosa sea dogma de fe es necesario que haya sido revelada por Dios y que la Iglesia así lo declare. Pero el ámbito de las verdades de fe es mucho más amplio que el de las verdades expresamente definidas. Hay verdades que llamamos de fe divina, porque se encuentran en la Sagrada Escritura o en la tradición, que tienen que ser igualmente creídas, pero que nunca han sido definidas porque nadie se ha puesto en contra de eso. Por ejemplo, que Jesucristo resucitó, ¿verdad? O sea, todos los que son cristianos creen por lo menos que Jesucristo resucitó. Nadie ha negado en la historia esta verdad y por eso la Iglesia no ha tenido esa necesidad de definirla. La revelación pública acabó con la muerte del último apóstol. Cualquier otra revelación es enteramente privada y no puede tener valor a no ser que esté de acuerdo con la única revelación pública que Dios ha hecho a los apóstoles. Esto es lo que puede pasar con los santos, ¿no? Que de repente tiene algunas revelaciones públicas.
Por ejemplo, las revelaciones privadas de Santa Margarita María sobre el Sagrado Corazón,
sí,
que obviamente coinciden plenamente con la verdad revelada, ¿no? Y la Iglesia, en fin, ha canalizado. No es parte del depósito de la revelación, ni mucho menos, pero es una iluminación particular que nos muestra una devoción que está en la revelación, en la Sagrada Escritura y en la tradición, ¿no?
Así, también están las revelaciones, por ejemplo, que hizo la Virgen a los pastorcitos en Fátima, que no contradice a la revelación que ya nosotros conocíamos, ¿no? Entonces, por eso es que no pero eso es privado, o sea que no exige que nosotros creamos.
Exactamente.
Si uno no quiere creer en eso, no hay ningún problema. Sin embargo, en lo que está en el depósito de la fe, que viene de la tradición y la escritura, eso sí tenemos que creerlo, ¿no? La revelación ha terminado, pero nosotros debemos usar nuestra inteligencia para explorar el dato revelado, deduciendo verdades que a primera vista no aparecen claramente explícitas en el mismo, pero que no por eso dejan de estar contenidas virtualmente en él. La garantía de que así descubrimos, de que eso que descubrimos está en la Iglesia, que es la portadora de toda la tradición cristiana e intérprete autorizado de la Escritura. Y antes estábamos diciendo que hay gente que de repente quiere interpretar a su modo las Escrituras o la tradición misma, y eso puede llegar a conducir a errores, y que fue lo que pasó justamente con Martín Lutero y con otros de la Reforma, ¿no? Entonces, necesitamos que haya una entidad, o sea, alguien que defina y que diga que eso es una verdad revelada por Dios, ¿no? Es función del magisterio definir los contenidos de la revelación. La teología no puede suplantar el magisterio. La última palabra siempre la tiene el magisterio. O sea, un teólogo solo no puede definir una verdad.
Tal cual.
Entonces, el magisterio es el que dice si esto es una verdad que estaba contenida en la doctrina, en la tradición y en la escritura, ¿no? Algunos teólogos que critican la doctrina del magisterio de la Iglesia después quieren que sus opiniones personales sean doctrina infalible. A propósito de esto, dijo el Papa Pablo VI a los participantes del primer Congreso Internacional de Teología en el Concilio Vaticano II, el 1 de octubre de 1966. Los teólogos deben investigar el dato revelado para iluminar los artículos de la fe, pero sus aportaciones quedan sujetas a la enseñanza del magisterio auténtico. Su preocupación ha de ser proponer la verdad universal creída en la Iglesia bajo la guía del magisterio más que sus ideas personales. Y creo que algo parecido fue lo que le ocurrió al caso de Galileo, que van a explicar más adelante. Creo que te toca a vos, Johnny, ¿no? Que hablaba sobre que Galileo interpretaba a su modo la Biblia, la Escritura, ¿no? Entonces, eso estaba reservado netamente al magisterio y no podía ser interpretado por cualquier persona, ¿no? Al magisterio de la Iglesia hay que obedecerle, no solo cuando se trata de verdades de fe, sino también cuando se refiere a opiniones que pueden desorientar al pueblo de Dios, pues también es en estos casos que está protegido por la autoridad recibida por Dios, cosa que el teólogo como tal no tiene por mucha ciencia que tenga. O sea, por más ciencia que tenga un teólogo, no tiene esa autoridad que le dio Dios a los apóstoles y principalmente a su cabeza, que es está representado por el Papa, ¿no? No le corresponde a ellos la función de enseñar auténticamente. Los que ejercitan el magisterio de la Iglesia son exclusivamente el Papa y los obispos. Y los obispos en comunión con el Papa, porque puede ser que un obispo solo también... Porque a ellos solamente ha confiado Jesucristo la potestad de enseñar. Fuera de los legítimos sucesores de los apóstoles, que son el Papa y los obispos, no hay otros maestros de derecho divino en la Iglesia de Cristo. Cuando el Papa habla en una encíclica, enseña como auténtico maestro y no como un doctor más. O sea, lo que dice el Papa en su encíclica hay que hacerlo, ¿no? Por eso no es válido apelar a la autoridad de otro teólogo para sostener lo contrario de lo que el Papa ha enseñado. Los católicos fieles tenemos que aceptar la enseñanza del magisterio de la Iglesia con obediencia religiosa, sabiendo que nos obliga en conciencia. La Iglesia se compone del pueblo de Dios y la jerarquía. Es una pluralidad en los súbditos y la autoridad que unifica mirando por el bien común de todos, pues hay que armonizar el pluralismo en lo occidental y la unidad en lo esencial. Muchas veces se critica el tema de la jerarquía de la Iglesia como diciendo que solamente manda, y sin embargo esta jerarquía es un servicio a nosotros, ¿verdad? Que recibimos de ellos la enseñanza, ¿no?
También es un error, porque a veces piensan que bueno, que la Iglesia es solo la jerarquía, y que cuando la Iglesia son todos los fieles bautizados, son igual de fiel bautizado el Papa que el último niñito que se bautizó el domingo pasado, ¿no? O sea, son todos fieles cristianos, y todos los fieles cristianos son iglesia y pertenecen a la iglesia. Es verdad, la iglesia es jerárquica y Jesucristo ha querido que así fuera, con personas especialmente consagradas con el ministerio del orden sagrado. Pero como vos decís muy bien, el sacramento del orden y la jerarquía tiene esa finalidad, la de servicio, ¿eh? Por algo el Papa se lo llama el siervo de los siervos de Dios, ¿no? O sea que el sacramento del orden no es un pedestal para servirse de los demás o para despreciar a los demás o para aprovecharse de los demás, sino al contrario. El sacerdocio es como Jesucristo, que recoge la jofaina o la palangana y la toalla y les limpia los pies a los apóstoles. O sea que es para el servicio, ¿eh? Así que me acuerdo, me viene a la cabeza una anécdota que me contó un amigo mío sacerdote, de lo que le llamó un poco la atención, que fue a visitar a algún otro amigo sacerdote que estaba, se ve que estaba medio cansado del hombre, ¿no? Y comentó algo que le habían pedido, un servicio pastoral, no sé, algo, se ve que quizá el que se lo pidió no fue muy oportuno tampoco, ¿no? Pero el comentario del sacerdote fue: mira, y este que se cree, estos se creen que estamos para servirlos a ellos. Y efectivamente, ¿no? El sacerdote está para servir a los demás, ¿no? Siempre que lo que pidan obviamente sea oportuno y convenga, pero el sacerdocio, el ministerio, la jerarquía está para el servicio de los fieles, para eso lo hizo Jesucristo.
Y a propósito, pensaba San José María que los sacerdotes no tenían derecho, algo así era, ¿no? Bueno, entonces le decía yo que la iglesia se compone del pueblo de Dios y esa jerarquía, y esto no se puede dividir, son una sola iglesia. Separar estas dos partes sería la muerte de la iglesia, como es la muerte de una persona separar el cuerpo del alma. Un católico tiene que aceptar todos los dogmas de fe revelados por Dios, no puede rechazar ni uno solo. Se es católico del todo o se deja de ser católico. No se puede ser casi católico, lo mismo que no se puede estar casi vivo, porque eso sería estar muerto, ¿no? Si casi me toca la lotería, no tengo derecho a cobrar el premio. O me toca el número entero o no me toca nada.
Las mentiras piadosas también, ¿verdad?
Sí, ¿no? No se puede decir mentiras piadosas, porque es mentira siempre, ¿no? No es media verdad o es verdad absoluta. No recuerdo quién decía que la mentira es toda la verdad menos una. No recuerdo quién era el filósofo que decía.
Pues
es casi... Decíamos, esta sumisión al Santo Padre es exigida también a los sacerdotes y teólogos. O sea, no es que solamente nosotros los laicos que tenemos que estar sumisos al Santo Padre, sino también los demás sacerdotes, teólogos y los obispos también. Quienes instruyen a otros en la fe tienen que enseñar el mensaje auténtico de la Iglesia. El católico tiene derecho a ser enseñado por un sacerdote que esté de acuerdo con el Papa. Quien desobedece a la jerarquía eclesiástica desobedece al mismo Jesucristo. Entonces por eso no nos tiene que extrañar que de repente haya también sacerdotes que por debilidad hayan entrado en error, que fue en el caso de por ejemplo, de Martín Lutero, que era sacerdote. Él nos dijo: el que a vosotros escucha, a mí me escucha. El que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Y el que me desprecia a mí, desprecia a aquel que me ha enviado.
Y ya entramos en el número 38, párrafo cuarto, en el que el padre Jorge Loring nos dice que la iglesia es madre, y como madre que es, procura nuestro bien. La iglesia procura nuestra salvación, procura nuestra felicidad, y no solo la felicidad en esta vida, sino fundamentalmente la felicidad eterna, ¿eh? Esa felicidad que no termina, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. La iglesia es madre porque nos ha engendrado como hijos de Dios cuando nos recibió en el bautismo, y ella además es madre porque nos va alimentando y nos va ayudando a crecer sanos y fuertes. Muchas veces hemos dicho que la iglesia enseña verdades santas, que la iglesia es santa, ¿eh? Y que aunque desgraciadamente no todos los miembros de la iglesia somos santos, ni mucho menos, ¿eh? Eso no quita que la iglesia sea santa porque su fundador es santo, porque su enseñanza es santa, su doctrina es santa, y además también porque en su seno ha tenido muchos y grandes santos, ¿no?
Eso pasa lo mismo en la medicina, padre. No significa que porque haya algunos doctores que de repente, porque la ética de la medicina es salvar vidas, aunque haya algunos doctores que no se dediquen a salvar vidas, sino lo contrario, no significa que por eso la medicina sea mala, ¿no?
Tal cual. Además, la Iglesia, justamente, a quienes obran mal, se los recalca. La Iglesia no aplaude a los pecadores, ni mucho menos, sino que determina cuál es la maldad o el error, los acoge a ellos con gran misericordia, pero nunca dice que lo que está mal está bien, ¿no? Bien. Vuelve a recordar el padre Jorge que el camino al cielo no es un camino fácil, ancho y cuesta abajo, sino que es más bien un camino estrecho, un camino cuesta arriba, un camino costoso, que va siempre de la mano de la cruz, lo dice más adelante. Pensar en un cristianismo sin cruz es un cristianismo totalmente falso, ¿no? Y la Iglesia no es dueña de todos los contenidos. A veces cuando alguien me viene a pedir algo o a reclamar algo, sí, pero la Iglesia es muy dura cuando dice esto, ¿eh? Cuando a veces, ¿por qué la Iglesia no recibe a los divorciados y vueltos a casar a recibir la comunión? La Iglesia es muy dura. Y mira, yo a veces le digo, mira, la Iglesia, por un lado, no es dura porque a aquellas personas que están en esa situación las invita a seguir participando de la Eucaristía, ¿eh? Sin recibirlo al Señor, pero participar de la misa, participar de la oración, de la limosna. Y pero la Iglesia hay cosas que no puede cambiar. Y yo les digo, ¿no te parece que para mí sería mucho más fácil decir, mira, está todo bien, perfecto, haz lo que te parezca? No, porque yo no soy dueño de esto. Y el Papa Juan Pablo II tampoco es dueño. Esto lo ha dejado Jesucristo así, y la Iglesia lo que tiene que hacer es custodiarlo, cuidarlo y enseñarlo.
Como decíamos antes, la Iglesia está al servicio de la palabra. No, no es que la Iglesia se...
No es la dueña.
La dueña de la palabra, sino que está al servicio mismo.
Por eso a veces, en fin, la Iglesia nos presenta un camino que no es fácil, ¿eh? Decíamos que la Iglesia muchas veces por eso nos marca el mal. Nos marca el mal porque quiere nuestro bien. O sea, la Iglesia cuando nos prohíbe algo, lo que trata de hacer es ayudarnos a no caer, a no tropezar. Como una madre cuando no deja al chico meter los dedos en el enchufe, o le saca las tijeras porque se puede sacar un ojo. Entonces el chico se pone a berrear y a llorar, y puede incluso decirlo, que la madre es mala, pero eso es injusto totalmente, porque la madre lo que quiere es proteger al niño que está en peligro,
¿eh? Y tampoco es tan cierto, padre, que sea muy estricta la Iglesia, porque hay otras denominaciones donde son mucho más rigurosos realmente, inclusive en el culto mismo, ¿no? Que uno ve que ellos van bien vestidos con corbata, y aquí en la misa nunca uno se le deja afuera porque no va vestido con corbata o algo así. Entonces,
tal cual, tal cual. Y bueno, el padre Jorge vuelve a repetir que, digamos, las leyes que nos da la Iglesia son para que sean obedecidas con toda fidelidad y con todo cariño. Hay que conocerlas, tiene que tener todo fiel cristiano, especialmente, obvio, los obispos y sacerdotes, ¿no? Pero tienen que tener un gran interés por conocer lo que enseña Jesucristo, lo que enseña la Iglesia. La Iglesia está continuamente exhortando e invitando a vivir el Evangelio de una manera muy particular. Por ejemplo, lo decíamos la semana pasada, recientemente la Congregación para el Culto ha emanado una instrucción, sobre la Sagrada Eucaristía, y obviamente los sacerdotes tenemos que leerla, tenemos que conocerla y tenemos que vivirla, y tenemos que transmitirla a los fieles, porque a los fieles les llega lo que los sacerdotes transmiten habitualmente en su sermón dominical. Una vez le pregunté a un evangélico, ¿no?, que era un hombre sensato con mucha formación, vi que estaba muy bien fundamentado, y le pregunté, ¿y dónde aprendiste todo esto? ¿Dónde aprendiste? Y aprendí en el servicio, en el servicio dominical o sabatino, no sé qué era, ¿no? O sea que el hombre yendo allí le enseñaron y aprendieron. Y bueno, y los sacerdotes tenemos que tener un gran interés de formar a las personas a través de la predicación de la palabra los domingos, y bueno, obviamente también a través de la preparación para la primera comunión, para la confirmación, la preparación para el matrimonio, Los sacerdotes tenemos que tener un gran amor y una gran dedicación para enseñar, para formar, ¿no? Y por eso aquí dice el padre Jorge, hay que obedecer las leyes de la Iglesia, pero primero hay que conocerlas. O sea, nadie puede obedecer lo que no conoce, y quienes están obligados a transmitir, y nosotros, los sacerdotes, especialmente los obispos y los sacerdotes, Bien, entonces decíamos que tenemos que tener un gran amor a la iglesia. No se puede decir, no, yo a Cristo lo amo con todo el corazón y con toda el alma, pero la iglesia no. Eso no puede ser. Y de hecho San Agustín lo decía así de un modo bastante tajante y claro. Dice, no puede tener a Cristo por padre quien no tiene a la iglesia por madre, ¿no? O sea que a la iglesia hay que quererla, hay que amarla. Quizá algunas personas no quieran mucho a la iglesia porque no la conocen tan bien, ¿no? O han recibido alguna no sé, un maltrato de algún eclesiástico también. Puede ser que haya personas que... Pero en ese sentido también hay que recordar al Papa Juan Pablo II pidiendo perdón por los errores de los eclesiásticos, de los sacerdotes, de los teólogos, de personas vinculadas a la iglesia que se han equivocado, que han cometido errores, que han tratado mal, y el Papa con una gran altura ha pedido perdón, ¿no? Ha pedido perdón por todos esos, por la actitud de todos esos miembros de la iglesia, ¿no? O sea que si alguno está un poco alejado de la iglesia porque ha recibido, que se acerque también, que vuelva, que trate de reconciliarse con la iglesia. La iglesia no es dura, la iglesia no es mala, la iglesia no se dedica a poner un palo en la rueda de la bicicleta, a complicarle la vida a la gente, no. La iglesia lo que quiere es la felicidad de todos, la iglesia lo que quiere es la paz de cada uno de sus miembros, la iglesia lo que quiere es llevar a todos al cielo. Por eso si alguno de los queridos oyentes hoy está un poquito apartado de la iglesia y dice, no, yo la iglesia no, le animo a que haga oración y que se anime a tomar el propósito de volver a la iglesia, donde seguramente va a encontrar ese cariño, esa contención, esa comprensión, esa ayuda que está necesitando para estar más vibrante y más cerca del Señor. Bueno, y vamos a seguir, pues yo voy a tener que toser un poco porque estamos los tres con la garganta mal, sí. Y eso es terrible, no se puede toser en el micrófono, ¿no?
Padre, ¿vale la frase esta de decir yo soy católico pero no practico?
Y la verdad que es una
yo escucho muchas veces la gente, yo soy católico y te vas a misa, no, pero yo soy católico pero no practico, así se escucha muchas veces, ¿no?
Y si uno...
Tengo mi celular, me comunico directamente.
Uno podría decir, bueno, soy un católico guau, digamos, ¿no? O sea, un católico que no practica es un católico, no sé, al 100% seguro que no. 50%, 20%, no sé. Pero si uno es católico tiene que practicar su vida cristiana, ¿no? Si no, uno no es coherente. Como también sería incoherente la persona que pertenece a una asociación pero no cumple sus reglamentos, ¿no? De poco sirve afirmar que se es católico de corazón y después se obra como un católico, ¿eh? O sea, uno dice yo soy muy católico pero falta a la caridad, habla mal de los demás, no es honesto en sus trabajos y en fin, no es caridad. O sea que el católico tiene que ser católico 100%, católico en todo momento y un católico que practique su vida cristiana, su catolicismo, ¿eh? Y así va terminando este número, para pasar al número 39, que es el jefe de la Iglesia Católica, es su santidad el Papa.
Y creo que como todo buen católico tenemos que amar mucho al Santo Padre, ¿no? Y también rezar por él. ¿Verdad, Johnny?
Sí, Cristian. Yo creo que antes de seguir tendríamos que anunciar un poco el teléfono de la radio, que a partir de las 21 estaríamos recibiendo las llamadas telefónicas al 577-300 y al 576-600.
Repetición, bueno.
577-300 y 576-600. Y bueno, estábamos diciendo que el Papa es el sumo pontífice de Roma, sucesor de San Pedro, a quien todos estamos obligados a obedecer. El maestro infalible, porque cuando habla como jefe de la Iglesia Universal, ejerciendo el supremo grado de su autoridad, y define como obligatorias verdades de fe y moral, no se puede equivocar. Infalibilidad es la preservación del error, fruto de la asistencia divina. Su fundamento es la asistencia de Dios. En Dios se encuentra toda la verdad, y Dios no miente. Él ha querido dar a su iglesia este don de pertenecer y permanecer en la verdad. Si el Papa pudiera equivocarse al enseñar lo que es obligatorio creer o hacer para salvarse, nos desorientaría en el camino de la salvación. Y Dios, que nos manda obedecer al Papa, sería el culpable de nuestra condenación. Esto es absurdo. Luego se comprende que el Papa tiene que ser infalible cuando señala el camino de la salvación. Esta asistencia espiritual la prometió Jesucristo cuando dijo: "Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos". La infalibilidad del Papa es dogma de fe. Dice en el Concilio Vaticano I: "Definimos ser dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla et cátedra, esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y maestro de todos los cristianos, define con su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y costumbre debe ser sostenida por la Iglesia Universal. Goza de aquella infalibilidad que el Redentor Divino quiso que estuviera en su Iglesia".
O sea que es el Concilio Vaticano I el que declara el dogma de la infalibilidad papal.
Fue el último concilio dogmático, ¿no, padre?
El Concilio Vaticano II se llama Concilio Dogmático, pero no hay ningún dogma, se llama Concilio Ecuménico y tiene constituciones dogmáticas, digamos, sí, pero no ha manifestado ningún dogma, efectivamente. Se lo llama un concilio pastoral.
Más adelante podríamos hablar en otro programa, ¿no?, sobre los concilios. No sé si qué le parece, padre.
Yo creo que es un tema que nos queda un poco pendiente y vamos a aprovechar para el siguiente programa, no, pero el número 12 sería, ¿no? El 11 vamos a hablar sobre el más allá, los novísimos, el cielo, el infierno, el juicio, el purgatorio.
Pero Johnny, ¿no decías que el Papa se definió en el Concilio Vaticano I que el Papa es infalible, ¿no?
Infalible, ¿verdad? Y ha sido definida como dogma de fe en 1870. Desde entonces ha habido 10 papas: Pío IX, León XIII, Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. En todo este tiempo solo ha sido definido como dogma la Asunción en 1950 por Pío XII, y esta verdad estaba en la fe de la Iglesia desde el siglo VII. Para salvarse es necesario creer y aceptar toda la doctrina de Jesucristo, la auténtica doctrina de Jesucristo, no otra. "Id por todo el mundo", dijo Jesús a sus apóstoles, "y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles a guardar todo lo que os es mandado. El que creyere y se bautizare se salvará, el que no creyere se condenará". Esto supone garantía de que lo que transmiten las enseñanzas de Jesucristo no se van a equivocar. Dios fallaría si nos obligase a creer una mentira. Si Él nos obliga a creer lo que la Iglesia nos enseña, es porque se compromete a que siempre enseñará la verdad. "Yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos", vuelve a repetir, ¿no? Ahora bien, ¿qué garantía podemos tener nosotros a la distancia de 20 siglos y a través de tantas teorías y opiniones humanas de que la doctrina que nos enseña hoy la Iglesia es la auténtica doctrina de Jesucristo? Uh-huh. Y bueno, Jesucristo, fundador de la Iglesia, sí quiso hacer efectivamente una Iglesia que llevase su mensaje a todos los tiempos y a todos los hombres. No tuvo más remedio que dotarla de un control adecuado que impidiera absolutamente el que su doctrina fuera deformada a través de los siglos. Este control es una especial asistencia del Espíritu Santo, con las que impide absolutamente el error de su Iglesia en lo que se refiere a la determinación de la auténtica doctrina revelada. Le dice Jesucristo a Pedro: "Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú confirma a tus hermanos".